Muy buenos días, bendiciones. Damos gracias a Dios por un día más en el cual podemos tener vida y el privilegio de estar en su presencia, de poder disfrutar de la presencia de Dios, porque hemos creído, porque hemos abierto las puertas de nuestro corazón a Él, pero también porque podemos reunirnos hoy junto con su pueblo, junto con su iglesia. Hoy podemos decir gracias, Dios. Gracias porque es una bendición especial la que tú envías en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos. Gracias a Dios, hoy podemos levantar nuestras manos al cielo y saber que no solamente Dios nos escucha, sino que también nos responde. Y dice en su palabra que con grandes cosas, con tremendas cosas, Él nos responde. Y por eso hoy podemos estar alegres, por eso hoy podemos estar dichosos, porque tenemos un Dios que responde. Y decía el salmista, gustad y ved que es bueno Dios y que son dichosos los que en Él confían. Dios nos dice que probemos. Aquí en su casa probamos, pero cuando nos vamos a nuestra casa y lo practicamos, es decir, allá alabamos a Dios, en la calle caminando alabamos a Dios, ahí es donde vamos a comprobar realmente si es bueno Dios, realmente soy dichoso porque puedo confiar en Él. Aleluya. Así que esa es la invitación para hoy, para cada uno de nosotros, a probar más, un poquito más. Tal vez alguno de nosotros pueda decir, bueno, sí, hermana, tienes razón. Yo tengo tiempo probando con Dios y con su presencia y eso es así, sí, yo sé. Pero hay más de Dios para nosotros. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios aquí en la tierra, oraba y velaba, siendo el mismo Dios y habiendo pasado ya la eternidad con el Padre e igual buscaba estar en comunión con el Padre porque había más para Él, cuanto más para usted y para mí que somos simples mortales. Así que esa es la invitación hoy. Mateo 11, 28, dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Así que si usted está cansado, cargado, agobiado o simplemente está descansado de vacaciones pero cree que necesita más descanso, le invito a que se pueda poner sobre sus pies. Señor, hoy venimos ante ti, Jesús, porque estamos cansados, agobiados, cargados, trabajados, pero sabemos que en ti hay descanso, Señor. Lo sabemos porque lo hemos comprobado, lo sabemos porque creemos lo que dice tu palabra, sabemos que en ti hay descanso para nuestras almas, Señor, y necesitamos descansar en ti. Por eso hoy ponemos nuestras cargas aquí, a tus pies. Ponemos nuestras preocupaciones aquí, a tus pies. Aún ponemos nuestras ganas de descansar aquí, a tus pies. Ponemos todo ante ti, Señor, y nos disponemos a dar un paso más en tu presencia, a dar un paso más, Señor, en nuestra relación contigo, a hablar contigo, Señor. Queremos estrechar más nuestra relación contigo, Jesús, con tu Espíritu Santo. Necesitamos, queremos, anhelamos, Señor, realmente poder discernir tu voz en todo momento, poder vivir cada día comprobando más y más lo bueno que eres tú, hasta que llegue ese día que de nuestro corazón salgan esas palabras de verdad. Dios es bueno, admirable. Aunque no veamos nada extraordinario pasando a nuestro alrededor, el gozo de tu salvación nos salga brincar, saltar de alegría, Señor, como lo hizo aún Juan el Bautista en el vientre de su madre, cuando se acercó Jesús en el vientre también de su madre terrenal. Tenerte cerca, Jesús, nos hace saltar de alegría, produce gozo en nuestro corazón. Un toque de ti, Jesús, hace todo extraordinario. Tu presencia, Señor, lo cambia todo. Y queremos, Señor, que tú cambies todo en nosotros. Tal vez haya cosas que sí que nos agradan, pero sabemos que con más de ti todo será mejor. También hay cosas que sabemos que no están bien en nosotros, Señor, y te necesitamos para cambiarlas. Te necesitamos, Señor, para todo, porque tú eres nuestra vida. Tú eres la vida. Sin ti no somos nada, Señor. Y por eso queremos más de ti. Anhelamos más de ti. Venimos a ti, Señor. Y ahora le invito a que usted pueda tomar esa carga espiritualmente y ponla a los pies de Jesús. Y cree que puedes pasar por encima de esa carga. Y ahora estamos frente a nuestro Maestro, a nuestro Señor. Espíritu Santo, aquí estamos. Este es tu lugar. Muéstranos a Jesús. Muéstranos, Jesús, al Padre. Queremos descansar porque estamos en el lugar correcto. A la sombra de tus alas, oh Dios omnipotente.
Maestro de milagros, el único que puede traer descanso al alma, el único que puede traer sosiego a nuestro corazón, aunque todo esté en caos. Tú eres nuestro descanso, Jesús, aleluya. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno, porque gastan en lo que no es pan, en lo que no satisface. Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno. Sin duda, convocarás a naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti. Gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras está cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso su pensamiento. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios. Él es generoso para perdonar, y de Él recibimos misericordia, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso, las montañas y las colinas prorrumpirán a gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas, crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto le dará renombre al Señor. Será una señal que durará para siempre. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Los llenaré de alegría. Aceptaré sus ofrendas, porque mi casa será llamada casa de oración, casa de oración para todos los pueblos. Vengan a mí, dice Jesús, y yo los haré descansar. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escuchar. Junto a ti
Gracias, mi Señor, porque tú eres el único que nos sostienes y el único que nos levanta. Aleluya. La palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 35, versos 21 y 22, dicen: Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. Y el verso 29 dice: De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Qué maravilloso es poder tener un corazón voluntario, porque la palabra del Señor nos enseña que cuando tenemos un corazón dispuesto para dar, y no para dar de cualquier forma o de cualquier manera, sino de dar para Dios, de consagrar para Dios lo que queremos darle, eso Dios lo retribuye con bendiciones que nosotros no podemos ni siquiera imaginar o contabilizar. Aquellos que hemos tenido un corazón estimulado por Dios para dar, déjenme ponerlo de esta forma, estamos como tal vez guardando en un fondo de ahorros. Nosotros decimos, voy a ir guardando esto todas las semanas o todos los meses, cuando tal vez podíamos, para algún propósito específico, no sé. Tal vez se me ocurre, comprar en el futuro una moto o comprar una casa, qué sé yo. Pero eventualmente sucede una emergencia, algo inesperado. Y nosotros decimos, bueno, voy a tomar el dinero que he estado guardando para comprar esto en particular, para poder salir de esta emergencia. Así sucede cuando nosotros damos con un corazón voluntario que ha sido estimulado por Dios. Nosotros damos una ofrenda, nosotros contribuimos con aquello lo cual Dios estimuló nuestro corazón a dar. Y la bendición que vamos a recibir es como esa caja de ahorros, tal vez, que no sabemos de qué forma la vamos a utilizar, pero en el momento oportuno Dios retribuirá de manera sobreabundante todo aquello que nosotros dimos para Él. Así es como funciona esto. O es tal vez una forma de cómo verlo. Es decir, nosotros consagramos al Señor según el corazón que Él ha puesto en nosotros dar, o el estímulo que Él ha puesto en nuestro corazón para dar, y luego Dios nos bendice añadiendo, no simplemente devolviendo conforme lo que dimos, porque ese es el problema con los ahorros. Yo ahorro tal vez en mi casa porque en el banco no tengo mayor cantidad de beneficio, porque anteriormente, hace algunos años atrás, era muy beneficioso en la mayoría de los bancos del mundo tener el dinero ahí guardado, porque producía intereses, ganaba en ocasiones hasta un 10 o un 15% mensual, y algunos bancos hasta más. Entonces, si yo tenía $100, por decir algo, guardado, un 15% quiere decir que al final del mes tenía $15 de más sobre los $100. Y si hablamos a final de un año, ¿eran cuántos? $80, si no me falla la memoria, si no me falla el cálculo rápido. En vuelta de un año por $100 de tener guardado ahí. Pero cuando yo tengo esos $100 guardados en una caja de zapatos o debajo del colchón, no produce ese beneficio. Simplemente vamos a tener los $100. Cuando los vamos a buscar, tal vez ahí están. Eso, bueno, si tal vez el hijo o la hija no los descubrió ahí, los agarró y no nos dimos cuenta. El punto es que con Dios no funciona así. Dios es mejor que cualquier banco. Mira, yo no te puedo decir a ti que des, pero un consejo sí te quiero dar en esta mañana. Si Dios estimula tu corazón en algún momento a dar, a consagrar ofrenda para Él, no lo resistas, porque la intención suya, su intención es bendecirte. Esa es su intención, ese es su propósito. Dios nunca nos pide algo para quitarnos, para dejarnos sin nada, o porque Dios no quiera que tú tengas aquello. No, Dios quiere darte para bendecirte. Y el principio funciona en base a la fe. ¿Cuál es la fe que debemos tener? La confianza de que cuando Dios nos pide, es para bendecir. Dios le pidió a Abraham su hijo, su único hijo. Bueno, tenía Ismael, ya, pero no era el hijo de la promesa. Y Dios le pidió ese único hijo para que para bendecirlo, con el propósito de bendecirlo. Y Dios no dejó que él matara a su hijo. Simplemente estaba probando su fidelidad. Así que cuando Dios estimule tu corazón para dar, haz como estos hijos de Israel que trajeron ofrenda voluntaria a Dios porque sus corazones fueron estimulados. Póngase sobre sus pies, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno y porque tú das, oh Dios, en manera sobreabundante. En esta hora, Padre, como tus hijos, consagramos ante ti ofrendas y diezmos. Gracias, Padre, por cada persona que su corazón ha sido estimulado por ti para consagrar en esta mañana ofrendas y diezmos. Padre, bendíceles conforme al propósito y al deseo de tu corazón para ellos y para sus vidas. Quienes tal vez desean, pero no pueden, Señor, bendícelos aún más. Y aquellos, Señor, cuyo corazón no ha sido estimulado, estimúlales, Padre. Estimúlales porque ahí tú derramas bendición. Es lo que tu palabra dice, Señor. No es lo que yo quiero decir. Pero, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te damos gracias también por todo cuanto has provisto. Gracias, Señor, por el alimento, por el calzado, por el vestido. Gracias, Señor, por todo cuanto tú nos provees. Gracias, Padre, porque hasta esta hora, hasta este día de este año, tú has sido bueno. Y en lo que resta de este año, sabemos que seguirá siendo bueno, porque tú eres fiel y tú nunca cambias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya.
grandes son sus maravillas. Aleluya.
Aleluya. Alabado sea nuestro Señor y nuestro Salvador, quien es la persona más importante de este lugar. ¿Cuántos dicen amén? La bendición del Dios Todopoderoso sea derramada sobre cada vida, sobre cada familia en esta mañana, y que el Señor de los cielos sea trayendo en cada corazón todo lo que Él ha preparado para nosotros en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Y vamos a centrar nuestra atención en este inicio en el verso 45. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, verso 45. Alabado sea tu nombre, Señor Jesucristo. Bendito, bendito, bendito Rey. Aleluya. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, verso 45. En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Y te decimos, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, que necesitamos tu presencia aquí, al lado nuestro. Desde el inicio de este servicio te hemos invocado, hemos pedido tu presencia y sabemos que aquí estás, Señor, porque en medio de la alabanza la sentimos. Pero ahora, Señor, cuando tu palabra será expuesta, cuando tal vez necesitamos la quietud, la solemnidad, Señor, para poder estar atentos, escuchando lo que tú quieres hablarnos, te pedimos, Señor, que calmes el ruido de nuestra mente y de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, ligamos y atamos todo lo que Satanás haya querido traer a nuestros corazones para crear desasosiego, inquietud, intranquilidad, ansiedad. Y creemos, Padre, que en esta hora tu presencia está aquí al lado de cada uno de nosotros para ministrar. Aún incluso los que estamos en este lugar, en este templo, en esta mañana, así como aquellos, Señor, que escucharán de manera diferida este audio. Que tu presencia, Señor, ministre y tú nos lleves a ese lugar de delicados pastos donde podemos no solamente descansar, sino también recuperar fuerzas, ser nutridos, alimentados, ser saciados con todo el bien que hay en tu casa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Aleluya. Creo que cuando pensamos en la Navidad, las ideas o pensamientos que primero vienen a nuestra mente suelen estar relacionados con las lucecitas, los adornos, los arbolitos, la guirnalda, las reuniones de fin de año, los compartir, las comelatas, las hallacas, los planes navideños y los platos navideños también, el pan de jamón, ¿qué más? La ensalada de gallina, el pernil, ¿qué más? Ajá, el dulce lechoso. Ah, la Coca-Cola, por favor. Ah, la torta. ¿Qué más? Vamos a seguir para ver si nos da hambre. El ponche crema. En fin, esto es, creo, que lo primero que viene a nuestra mente cuando por allá, tal vez en el mes de octubre, alguien se recuerda y dice, uy, ya está cerca la Navidad, ya está otra vez casi la Navidad aquí. Creo que eso es lo primero que viene a nuestra mente, pensando en lo que es lo externo o lo material en la Navidad. Luego, cuando nos ponemos tal vez un poco más reflexivos, o alguien también tal vez nos pregunta, ¿cuál es el significado de la Navidad? O reflexionamos sobre lo que significa la Navidad. Entonces nos enfocamos en lo inmaterial, es decir, viene a nuestra mente la idea de que la Navidad es más que todas esas cosas que acabamos de mencionar. Pues la Navidad es la celebración del nacimiento del Salvador del mundo, de Jesucristo. Y aunque se dice, se estima que Jesús en realidad no nació un 25 de diciembre, por muchos años se creyó que así fue, pero últimamente, en las últimas 4 o 5 décadas, estudios que han hecho personas eruditos en el tema han llegado a la conclusión de que no es muy probable de que Jesús haya nacido en esa época, o en esta época, perdón, del año. Pero nosotros hemos tomado la determinación de celebrar el nacimiento de Cristo en esta época. Y aunque algunas corrientes cristianas, del cristianismo evangélico, del protestantismo, del mundo cristiano protestante, defienden a capa y espada la idea de que celebrar el nacimiento de Cristo, es decir, la Navidad, en este tiempo del año, es un pecado, porque aparte de que Cristo no nació en esta época del año, era anteriormente la celebración a una deidad pagana, babilónica. Entonces, se dice que celebrar la Navidad en este tiempo, celebrar el nacimiento de nuestro Salvador en este tiempo, o incluso poder poner todos esos adornos, las lucecitas, las cosas, todo eso es pecado. Pero para mí, honestamente hablando, para mí, a pesar de todo esto, no veo nada de malo con este aspecto material de las festividades navideñas. Nosotros en realidad en el templo, lo que año tras año ha sobrevivido, no sé cuánto tiempo tiene, pero la guirnalda esa que todos los años creo que lo que hacen es cambiarle, ¿cómo se llama? Las florecitas y le ponen un color u otro. Nosotros no hacemos mayor cantidad de adornos en el templo porque eso implica dinero. Aquí si ponemos un arbolito, digamos de 1.50 m, de 1.60 m, no sé, va a parecer algo así como hablábamos la semana pasada con el ejemplo que ponía de la cabeza de Eduardo en el cuerpo mío. Es una cosa muy chiquita para el tamaño que puede tener. Y entonces poner un arbolito del tamaño que sea acorde con este templo, con este salón, es un poco de plata. Y después de eso, el otro problema que tenemos las iglesias, ¿dónde guardamos eso? Aquí no tenemos más chécheres, por decirlo de alguna manera, porque no tenemos dónde guardarlo. El punto con todas estas cosas, de los adornos navideños y de todo esto, es que tal vez puede convertirse en un punto desfavorable, incluso tal vez que puede rayar en el pecado, en el corazón del cristiano, si el cristiano llega al punto de dejarse robar la paz, bien sea porque se deprime o se pone triste por no poder hacer lo que ha hecho en otros años, por no poder tal vez adornar la casa o por tal vez no poder comprar, no sé, quienes todavía tengan esa costumbre de tener un estreno al fin de año o el 25, un estreno de ropa, digo, o quienes se depriman porque tal vez no pueden tener el plato navideño completo durante la cena de Año Nuevo o de Navidad. Ahí es donde estaría tal vez el punto de inflexión en cuanto a pecado. Esa es por lo menos mi entendimiento de todo esto. Que tal vez nosotros consideremos que lo que Dios nos ha provisto hasta el momento no es lo suficiente como para poder disfrutar de lo que Él nos regala cada año, día con día. Pero hoy no quiero en realidad hablar sobre la Navidad propiamente dicha. Quiero que consideremos más bien lo que implica la celebración de la Navidad, o es decir, el nacimiento de Cristo. No desde las perspectivas estas que acabo de mencionar, sino desde la perspectiva de la misión que Jesús vino a cumplir. ¿Y cuál era esa misión? Proveer al ser humano el medio para que pudiéramos ser salvos. Jesús tuvo que nacer como un niño para poder cumplir con todos los aspectos de la ley y poder dar una alternativa al ser humano, una una vía real, una vía que fuera realmente una forma por la cual el ser humano pudiera alcanzar perdón de pecados y salvación de su alma. Por eso Jesús tuvo que nacer. Y ese fue el ministerio que el Padre le encomendó a Jesús cuando se encarnó como hombre. Ese fue el trabajo que a Jesús le fue encomendado por el Padre. Como recordará, tenemos varias semanas hablando sobre el propósito bíblico del ministerio. Ese propósito bíblico lo encontramos en la segunda parte del gran mandamiento que Jesús dejó a sus discípulos cuando en Mateo 22:29 dijo, en la segunda parte de ese texto, dijo que debíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y de hace algunas semanas atrás hemos estado hablando sobre este propósito bíblico del ministerio y hemos establecido el hecho de que el ministerio del cristiano es servir a los demás. Cuando Jesús dijo que debíamos amar a nuestro prójimo, no decía que debíamos amar a nuestro prójimo simplemente de palabras o diciéndoselo. Debíamos demostrar el amor al prójimo por medio del servicio. Y ese servicio es lo que llamamos ministerio. Nos ministramos unos a otros. Yo les ministro a ustedes y ustedes ministran a mi vida. Esa es la razón principal por la que hemos comenzado este trabajo durante este año de los grupos de crecimiento. Crear un vínculo en el cual podamos ayudarnos a crecer mutuamente. Y ese vínculo de ayuda mutua para crecer es basado precisamente en las capacidades que Dios me da a mí y te ha dado a ti, precisamente para servir. Pero nosotros podemos en realidad servirnos unos a otros, ministrarnos unos a otros, si es que en verdad somos seguidores del Señor Jesucristo. La única forma que nosotros podemos servirnos de manera correcta, ministrarnos de manera correcta, es si nosotros somos en realidad seguidores de Jesucristo, así como dice aquí este pasaje de Marcos capítulo 10, verso 45. Cuando el mismo Señor Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre, es decir, Él, no vino para ser servido, sino para servir. Y el servicio de Jesús, la razón por la cual Jesús nació, fue para dar su vida en rescate por muchos. Así como en las películas cuando tienen tal vez una persona de rehén, y el que está mediando para la liberación, su liberación, le dice, tómame a mí y deja ir a esa persona que tienes ahí. Yo soy de más valor que esa persona que tienes ahí. Jesús, eso fue lo que hizo. Puso su vida por la nuestra. Ahora bien, hablemos del ministerio de Cristo. Y para esto necesito volver al relato de la Navidad. El mismo relato de la Navidad nos habla del ministerio que el Padre le encomendó a Jesucristo. Y muy puntualmente esto se establece en Mateo capítulo 2, verso 11, cuando leemos el relato, aquel episodio, aquel momento en el cual los sabios del Oriente le presentaron sus presentes, sus regalos a Jesús, al pequeño niño Jesús. Y dice el texto bíblico que les dieron oro, incienso y mirra. Tres regalos distintos. La Biblia no dice qué cantidad le dieron de cada uno de ellos. Pero los tres regalos hablan del ministerio de Jesús. Más allá de la cantidad, repito, no sé si le darían un lingote o monedas de oro, si le dieron un cofre o le dieron una bolsita, no lo dice. Pero lo que sí sabemos es que le dieron oro, incienso y mirra. En cuanto al oro, usted sabe, estoy seguro que usted sabe que el oro tiene un valor como un metal precioso. Y desde que el mundo tiene historia humana, desde los primeros momentos de la historia humana y en todas las culturas, el oro ha sido el único metal precioso que mantiene su vigencia en cuanto al valor. y desde siempre ha sido representativo de la realeza, de personas con importancia, con mucha importancia. Por tanto, este presente, el presente del oro, el oro que le dieron estos sabios al niño Jesús, nos hablaba de que el ministerio, o nos habla mejor dicho, de que el ministerio de Cristo sería de la más alta realeza. Y el significado que esto representa para el ministerio de Jesús es que su ministerio establecería el reino de Dios en la tierra. El ministerio de Jesús al nacer, en cuanto a su realeza, hablaba de que Jesús vino a establecer, a dar inicio al reino de Dios en la tierra. Si hablamos de lo que había antes, es decir, cuando Dios tomó a un pueblo para sí, por medio de su pueblo, Dios se dio a conocer en el mundo. Israel se convirtió en portavoz del Dios viviente, al punto de que esa voz fue conocida en muchos lugares del mundo. Pero cuando Cristo vino, el trabajo principal, el ministerio principal de Jesús fue establecer el reino. Y en varios lugares Él habla sobre esto, Él dice de esto. De hecho, en algún momento muy puntual le dice a Pedro, sobre la verdad que has dicho, de que yo soy el Hijo de Dios, sobre esa verdad fundaré, estableceré mi iglesia. Esa es la primera parte, la parte de realeza del ministerio de Jesús. Y por eso aquellos magos del oriente le dieron oro. El segundo regalo que le presentaron es incienso. El incienso es una sustancia, en aquel entonces, en los tiempos bíblicos, era una sustancia muy costosa. Era una especie de resina o aceite que extraían de las plantas y que cuando ardía, desprendía un perfume muy agradable, un olor muy agradable. El incienso era parte ritual de toda la ceremonia de adoración dentro del tabernáculo de reunión y en el templo de Jerusalén, de Israel. El templo que Dios había permitido que el pueblo de Israel construyera para alabar su nombre. Un lugar en el cual Él bendijo manifestando su presencia en ese lugar después de que Salomón lo terminó de construir. El incienso, repito, era una parte clave en todo lo que se hacía en el templo. Una de las labores diarias de los sacerdotes en el templo era mantener en el altar del incienso siempre ardiendo la mezcla de incienso que Dios había ordenado por medio de Moisés. Porque el incienso se ponía a arder y sí, él desprendía un cierto aroma particular, pero también se mezclaba con otras especies para producir un aroma único, una firma única de olor que era agradable para Dios. Así como yo me imagino que usted se echó perfume esta mañana, probablemente, tal vez. Y aunque tal vez la persona que usted tiene a su lado también se echó perfume, ¿ok? Puede ser que huela agradable. A veces hay algunos perfumes que no nos gustan, que nos desagradan. Tal vez nos producen alergia. Pero aunque otra persona se haya echado perfume también, ese olor no es el mismo. Eso sucedía más o menos en el trabajo que debían hacer los sacerdotes. Ellos debían preparar un incienso para poner a quemar en el altar del incienso. Ese altar del incienso era un mueble de más o menos unos 60, unos 70, unos 50 metros de alto. No recuerdo exactamente su medida. Era cuadrado y estaba en un lugar dentro del lugar santo. Y ahí los sacerdotes debían asegurarse de que todo el tiempo hubiera incienso encendido para presentar a Dios. Y representaba la intercesión permanente ante Dios por su pueblo. En el tiempo moderno, ahora aquí, después de que Cristo vino, el incienso representa las oraciones del pueblo de Dios, de sus hijos, de nosotros. Pero los sacerdotes debían cuidar de no presentar una mezcla no autorizada porque eso era considerado como pecado por Dios. Y eso nos habla entonces tal vez de que nosotros cuando servimos al Señor tenemos que hacerlo en las condiciones que Jesús dice, que Dios dice, no en las que nosotros creamos o nos parezca. Porque ese fue el error de dos de los hijos del sumo sacerdote Aarón, Nadab y Abiú. Porque ellos, por no prestar atención a las instrucciones que Dios había dado por medio de Moisés para esta mezcla de incienso que debían presentar, dice la Biblia en Levítico 10 que estos hijos del sumo sacerdote Aarón, Nadab y Abiú, murieron en el acto, prendiendo el incienso que no había sido autorizado por Dios, la mezcla no autorizada por Dios. Murieron en el acto, fueron consumidos por fuego que salió de delante de la presencia de Dios. Los magos del oriente dieron a Jesús como presente incienso. Dije hace un momento que el incienso representa la presencia de Dios en medio de la intercesión que los sacerdotes hacían por el pueblo. En nuestro tiempo representa nuestras oraciones ante Dios. La intercesión que nosotros hacemos por nuestra familia, por la iglesia, por el mundo, por nuestra nación, por los perdidos, por el vecino. Eso representa el incienso. Pero en cuanto al ministerio de Cristo, este regalo decía que aparte de ser de que el ministerio de Cristo sería de la más alta realeza representado en el regalo del oro, también sería un ministerio sacerdotal. Pues con su ministerio, él sería el perfecto intercesor entre Dios y el ser humano. Y tanto así, que aparte de él ir a preparar moradas para cada uno de nosotros, como él lo dijo cuando ascendía, antes de ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos, el otro trabajo que Jesús hace en este momento, por ti y por mí, es interceder ante Dios como nuestro gran sumo sacerdote. Entonces, este regalo del incienso que dieron los magos, estos reyes magos o estos sabios del oriente a Jesús, nos hablan de que su ministerio sería el perfecto intercesor entre Dios y los hombres. El tercer regalo, dice la Biblia en Mateo 2:11, que le dieron mirra. La mirra es una especie aromática que tenía propiedades especiales, un tanto parecida al incienso, pero era más que simplemente algo de buen olor, de un olor agradable, porque tenía propiedades especiales o tiene propiedades especiales. Tan especiales era que era usada muy frecuentemente en la medicina, así como también en la perfumería antigua. Pero uno de los usos que más frecuentemente se le daba en la antigüedad era para embalsamar o preparar a los cadáveres antes de ser sepultado. Básicamente, todas las culturas antiguas utilizaban la mirra con este propósito. Pero además de esto, la mirra era también parte importante del culto a Dios, porque era uno de los ingredientes principales para la preparación del aceite de la unción. ¿Usted sabe ese pasaje de la Biblia que dice, ese salmo que habla del aceite de la unción que es echado sobre la cabeza del sacerdote, desciende por su barba y llega hasta lo último de sus vestiduras? Ese aceite de la unción era preparado con la mirra. No era un aceite de batel, no era tampoco un aceite de oliva, como en ocasiones tenemos en las iglesias, una porción de aceite que hemos consagrado para orar por los enfermos. No, era una mezcla especial que se preparaba para esto. Y parte de los ingredientes eran precisamente la mirra. Así que este regalo decía que el ministerio de Cristo, aparte de ser un real sacerdocio, como hemos visto antes, el oro, la realeza, el incienso, representaba el sacerdocio, Entonces, el ministerio de Cristo, aparte de ser un real sacerdocio o un sacerdocio real, como quiera que lo queramos poner, también sería un ministerio envuelto de mucho sufrimiento. Un sufrimiento que desprendería un aroma agradable ante Dios. Porque Él sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista en el Evangelio según San Juan 1, verso 29. Por tanto, con su ministerio, Jesús restablecería el vínculo entre Dios y los hombres. De eso nos habla este regalo de la mirra. Jesús, con su ministerio, restablecería el vínculo entre Dios y los hombres que había sido perdido con el pecado de Adán y de Eva. Siglos pasaron después de la caída de Adán para que llegara una solución. Y desde entonces esa solución está activa y vigente, operando para cada ser humano, para todo aquel que crea. Así vemos como entonces el relato de la Navidad nos habla del ministerio de Cristo. Y esto apunta directamente a nuestro pasaje central. Porque cuando Jesucristo dice en este texto de Marcos 10, 45, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, nos podemos dar cuenta de que el ministerio de Cristo es un real sacerdocio, un sacerdocio real, enmarcado dentro de mucho sufrimiento, para poder alcanzar ese nivel de servicio que Él dijo a sus discípulos que vino a traer a la tierra. Repito, si tomamos en cuenta los presentes que los magos del Oriente le dieron al recién nacido Jesús en la primera Navidad y las palabras de Jesús en este pasaje, nosotros notaremos que el ministerio de Cristo es un ministerio de un sacerdocio real, pero real de realeza, con una grandeza que ninguna persona en este mundo puede alcanzar jamás. Pero también fue un ministerio cargado de mucho sufrimiento. Eso nos habla precisamente de ese servicio que Él vino a cumplir. ¿Y sabe qué? Nosotros, tú y yo, somos compañeros de Cristo en su ministerio. Te voy a dejar un momentico para que asimiles esto. Tú y yo somos compañeros de Cristo en su ministerio. Si somos hijos de Dios, si fuimos lavados con su sangre, tú y yo somos compañeros de Cristo en su ministerio. Ahora vamos a hablar un poco del contexto de Marcos 10, 45. Los versos 35 hasta la primera parte del 38, vamos a leerlos por un momento. Dicen: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? ¿Un pescado frito? ¿Una torta negra? ¿Un pabellón? ¿Un pernil asado? ¿Unas hallacas? ¿Un pan de jamón? ¿Qué quieren que les haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: están meando fuera el pote, mis hijos. No saben lo que están pidiendo. Se volvieron locos. Aquí tenemos dos de los discípulos de Jesús. Eran hermanos de sangre, uno mayor y otro menor. No sabemos qué tan mayor era Jacobo con respecto a Juan, pero sabemos que Juan era baquetón, por decirlo de alguna manera. Tenía unos 16, 17 años aproximadamente cuando empezó a seguir a Jesús. Entonces estos dos hermanos, hijos de Zebedeo, le pidieron a Jesús que les diera la más elevada jerarquía o estatus entre los discípulos. Y Jesús les dice, no saben lo que están pidiendo. Pero Jesús, me llama la atención que Jesús no los reprende. Jesús no le dice, te volvieron loco, ¿qué te pasa? Jesús no los reprende, Jesús solamente lo que les dijo es, no sabéis lo que pedí. Ustedes no saben lo que están pidiendo, mis hijos. En cierto sentido, estas palabras y aún incluso la misma reacción de Jesús, que según lo relata aquí Marcos y también Mateo en el capítulo 20, estas palabras y la reacción de Jesús apuntan también a esas peticiones absurdas que a veces nosotros hacemos. Esas peticiones que a veces yo me imagino a Dios. Mire, yo a veces he orado por ciertas cosas. Y después de un tiempo, cuando recapacito un poco en lo que pedí, yo le digo, Señor, perdóname porque pedí lo que no sabía. Yo me imagino a Jesús allá. Ay, Dios mío, aquí te cabeceñamos otra vez pidiendo una locura. Bueno, vamos a dejarlo quieto. Esto que pedían Jacobo y Juan es igual que esas peticiones absurdas que nosotros hacemos a veces. Esas en las que pedimos bendiciones, entre comillas, cuyo trasfondo, aunque decimos, no, Señor, dame esto, yo quiero una camioneta, una Tundra 2027 para llevar los hermanos para la iglesia. Nosotros, exacto, porque no pedís una buseta. Nosotros enmarcamos dentro de bendición lo que pedimos, o sea, nosotros le damos el uso, decimos cuál es el uso que le vamos a dar para como que justificar el regalo que le estamos pidiendo a Dios, como si Dios no conociera lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo peor del caso, que pedimos cosas y le explicamos a Dios para qué las queremos. Ya va, pero si Dios conoce tu corazón, dice la Biblia que no está la palabra en tu boca y ya Él la conoce. No la habéis llevado bien a la lengua, ya Dios sabe lo que vas a decir y por qué lo vas a decir. O sea, pedí lo que vos queráis. Si queréis pedir una camioneta último modelo, si queréis vivir en una mansión, pedile a Dios la mansión, pero no justifiquéis el por qué, porque Dios conoce tu corazón y Dios va a ver si te lo va a dar o no te lo va a dar. Pero el punto es que aquí en muchas ocasiones nosotros pedimos bendiciones y tienen un trasfondo egoísta. Pues solo lo pedimos para satisfacer nuestras propias necesidades. Y así a veces, aún incluso es con el ministerio, pedimos servir al Señor en un ministerio donde se nos vea, donde podamos ser reconocidos, donde la gente mire lo que hacemos y que lo hacemos tal vez bien, o creemos nosotros que lo hacemos bien. Jesús no reprende a Jacobo y a Juan. Jesús simplemente le dice, mis hijos, ustedes no saben qué están diciendo. No saben lo que están pidiendo. Y lo que sigue en la respuesta de Jesús, en la respuesta que Jesús le dio a Jacobo y a Juan, nos lleva al meollo del título de nuestro mensaje. Es decir, el por qué nosotros somos compañeros de Cristo en su ministerio. Vamos a continuar leyendo el pasaje. Porque Jesús les dice, no sabéis lo que pedís. Pero luego les hace una doble pregunta. Él dice en el verso 38 de Marcos 10, la segunda parte, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos, sí podemos. Jesús le dijo, bien respondieron, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Aleluya. ¿Usted se imagina que tal vez el sentarse a la izquierda o a la derecha de Jesús esté reservado para usted? ¿Usted se imagina eso en algún momento? Porque él dijo, está reservado para otro de los discípulos. Él no dijo para quién. Es más, de repente no es ni para ningún ser humano, sino tal vez para un serafín o para un querubín. O tal vez sencillamente Jesús va a estar sentado a la diestra del Padre y más nadie va a estar sentado ahí al lado de Él. Jesús no aclara eso. Él simplemente dice, el sentaros a mi derecha o a mi izquierda, ese no es asunto mío. Ese es asunto del Padre para quien Él dice que está reservado. Ahora bien, la expresión esta que leemos aquí en el verso 39, beber del vaso, cuando se habla de beber del vaso en las Escrituras, es una figura retórica que significa o implica la idea de hartarse, como decimos en maracucho, hartarse de lo que hay en el vaso que se está bebiendo. Eso es lo que implica, esa es la idea que implica. Bien sea que sea una Coca-Colita bien fría o una Coca-Cola caliente vieja. ¿Te la tomarías, Roseli? ¿Vieja caliente? Mano, tenemos que interceder por Roseli. La expresión beber del vaso implica en la Biblia, en el contexto bíblico, la idea de llenarse de lo que contiene el vaso en cuestión. Bien sea del bien o lo bueno que pueda contener ese vaso, o tal vez de lo malo o del mal o de la calamidad que pueda contener el vaso. ¿De dónde tomamos esta idea? Vaya un momentico rapidito, cuento tres y llevo dos, a Salmo 23:5, para que nos demos cuenta de esto. Esto no es, ¿cómo se llama?, muy superlativo en cuanto al texto, al mensaje, pero sí es afín, porque tenemos que entender esto, lo que Jesús dijo, esta pregunta que les hizo a los discípulos y la forma en que ellos responden. Salmo 23:5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando el salmista dice mi copa está rebosando, se está refiriendo a esa mesa que fue preparada por el Señor Jesús o por Dios para darle paz y tranquilidad, aún incluso en presencia de aquellos que quieren fastidiar la vida del salmista. Entonces él dice, mi copa está rebosando, me siento feliz de que tú, oh Dios de los cielos, hayas suplido de todo cuanto yo necesite. Y estés haciendo que mis angustiadores, que mis enemigos, que los que tienen algo en mi contra, estén rechinando los dientes por todas las bendiciones que tú me estás dando. Eso es entonces beber del bien o de lo bueno, de la copa que Dios nos sirve en un momento determinado de nuestra vida. Ahora, cuando hablamos del mal o la calamidad que puede tener la copa o el vaso, vayamos a Salmo 75, verso 8. Salmo 75, verso 8. Dice: porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Qué implica ese cáliz lleno de vino fermentado? Implica juicio de parte de Dios. Y dice, hasta el fondo lo apurarán, es decir, lo beberán. Se lo van a tener que beber completico los impíos de la tierra. A eso apuntaba Jesús cuando le decía a Jacobo y a Juan, ¿pueden beber del vaso que yo bebo? Esto se refiere al vaso del sufrimiento. Y es la misma idea que expresa cuando les dice, ¿o ser bautizados del bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron a ambas cosas, podemos, Señor, podemos beber del vaso que tú bebes y podemos ser bautizados del bautizo con que tú eres bautizado.
Ahora, el objeto de esta pregunta parece ser el probar hasta dónde. Jesús quería saber hasta dónde estos hermanos estaban dispuestos llegar para ocupar el lugar que estaban aspirando. Y basándose en el principio de que el que sea capaz de sufrir más por amor a Él estará más cerca de Jesús en su reino. Esto en cierto sentido apuntaba a eso. Y cuando ellos responden, podemos, Jesús les afirma, claro que pueden, por supuesto que pueden. De hecho, beberán del vaso del sufrimiento que yo bebo y serán bautizados en el fuego con que yo voy a ser bautizado. Pero darles lo que ustedes me piden, no está en mi mano darlo, ni a ustedes ni a nadie. Ese no es mi trabajo. Esto convirtió a todos los discípulos de Jesús. Quiero que me escuche bien esto. Estas palabras de Jesús convirtieron a todos sus discípulos, y no solo a Jacobo y a Juan, y a los discípulos, a los otros 10 que con él estaban en ese momento, sino a nosotros también, juntamente con ellos, en compañeros de Cristo en su ministerio. A todos. Así que si tú eres hijo de Dios, si tú fuiste lavado por la sangre de Cristo de tus pecados y quieres tener un lugar en el reino de los cielos, tú tienes que estar dispuesto a beber del vaso de Jesús y ser bautizado con el mismo bautizo con el cual Él es bautizado, o fue, mejor dicho, bautizado. Y no estamos hablando del bautismo de Juan. No, estamos hablando de las circunstancias por las que Jesús atravesó. Recordémonos lo que implica el ministerio de Jesús. Un ministerio real. Y de hecho, la Biblia dice que fuimos constituidos como un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos parte de esa realeza. No estamos al nivel de Jesús, por supuesto. Pero somos un pueblo escogido por Dios, para el avance y gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? También estamos llamados a ser sacerdotes. Somos sacerdotes del Dios de los cielos. Pero también estamos llamados a padecer por causa del Evangelio de Cristo. Y esto es algo que muchas personas, muchos predicadores, muchos pastores prefieren no decirlo, porque no es popular. No es popular, no es agradable que te digan, oye, si quieres servir a Cristo vas a tener que pasar por momentos de necesidad, vas a tener que pasar por pruebas, vas a tener que pasar por momentos difíciles. Eso no es popular, eso no atrae a las personas, eso no hace que la gente ofrende o que la gente diezme. Pero el problema es que ese fue el ministerio de Cristo. Y ni tú ni yo somos mejores que Jesús. ¿O sí? ¿O somos mejores que Jesús? Jesús dijo, si del árbol verde hicieron todo lo que hicieron, ¿cuánto más harán de las ramas? Mire, probablemente es algo irónico, pero según Hechos capítulo 12, esto lo voy a decir como un dato aquí adjunto para que lo tengamos en consideración. Para que pensemos bien lo que vamos a pedir. Yo creo que a partir de esta hora, yo creo que este mensaje cayó justo en el momento preciso del año. El Señor me lo dio justo en el momento preciso del año. Porque en estas épocas, nosotros comenzamos como que a sacar cuenta y entonces empezamos como que a ordenar, a meter las balas en la escopeta, ¿ok? Para empezarle a pedir al Señor. Porque ya empieza el nuevo año, Señor, bueno, Señor, este año quiero que me deje esto, quiero que me deje una moto, quiero que me deje un carro, quiero que me deje una casa, quiero que me deje esposa o me deje esposo, quiero que me deje. Entonces, como que llegue en el momento preciso para enfilar lo que vamos a pedir. Porque parece una ironía de la vida, Hechos capítulo 12, versos 1 y 2, nos dice que Jacobo fue el primero de los discípulos de Jesús en morir por causa del Evangelio. Fue el primero de los discípulos que sufrió el martirio. Murió a espada a manos de Herodes. ¿Y sabe por qué lo hizo? Para congraciarse con los judíos. Simplemente por eso, nada más. Fue el que pudo agarrar, porque agarró a Juan, hizo una redada, agarró a Jacobo, y a Juan se le escapó, y agarró a Jacobo, lo metió preso, y a los días, ¡fuácata!, vamos a matarlo, para congraciarme con los judíos. ¿Y qué pidió Jacobo? La tundra, año 2027. Ahora bien, otra de esas cosas que nosotros encontramos aquí en la historia cristiana es que Juan, el hermano de Jacobo, él murió de viejo. Según la tradición, se cree que Juan murió de 100 y tantos años. Pero, aunque Juan fue el único de los discípulos que no sufrió martirio, todos los demás discípulos, todos los demás apóstoles fueron muertos a espada, ejecutados, decapitados, en fin, qué sé yo. Todos fueron muertos, ninguno murió por causas naturales, solamente Juan. Pero Juan sufrió mucha persecución por causa del Evangelio. Incluso lo mandaron para una isla desierta para que se muriera ahí. No lo mataron, pero lo dejaron ahí para que se muriera. Pero Juan era más duro que sancocho de pato. Y allá Dios se encargó, igual que el profeta, de alimentarlo. Y cuando fueron otra vez a ver si Juan se había muerto, Juan estaba vivo, con todo y que era un viejito. Así que usted no se va a morir cuando usted quiera, sino cuando Dios quiera. Amén, hermana Daisy. Ahora, aunque Jacobo y Juan no sabían lo que pedían, estaban claros que ellos participarían en el ministerio de Cristo de forma activa. Y aunque en el momento en que respondieron que ellos podían beber del vaso de Cristo y ser bautizados con el mismo bautizo que Él fue bautizado, Jacobo y Juan no sabían en ese momento el futuro que para ellos venía. Ellos no sabían lo que esas palabras significaban. Cuando ellos dijeron podemos, ellos no sabían exactamente lo que esas palabras significaban para el futuro de ellos. Pero aún así respondieron podemos. Y así se convirtieron en compañeros de Cristo en su ministerio. Obviamente los compañeros de Jacobo y Juan se molestaron mucho cuando escucharon esto. Dice el verso 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Yo me imagino a Pedro. Saco la espada y los decapito para mandarlos de una vez para allá, para que se sienten más adelante que yo. Sí, porque faltaba su espada. Los mando adelantados. Pero en los versos 42 al 45, Jesús les explicó el principio que rige su ministerio, el ministerio de Cristo. Y Jesús les dice, verso 42 en adelante: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? ¿Vuestro qué? ¿Vuestro qué? Servidor. Los únicos que tienen que estar sirviendo son los que se la tiran de reyes, que no son reyes de nada, ni gobernantes de nada, porque el verdadero rey y gobernante está en los cielos. Y a esos individuos o a esas personas, tienen todo un tren de personas que les sirven a ellos. Pero al final de cuentas, si quieren ser buenos gobernantes, también tienen que trabajar, también tienen que servir. Porque la historia está llena de reyes, de emperadores, de gobernantes, de principados, de presidentes que fueron depuestos porque simplemente hacían un pésimo trabajo. Y Jesús dice, aunque los grandes y los gobernantes de esta tierra se enseñoreen de las personas que les sirven, no será así entre ustedes. Pues el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos.
Y aquí es cuando dice las palabras del verso 45, que es nuestro pasaje inicial. Porque el Hijo del Hombre, o sea, básicamente lo que Jesús estaba diciendo es que si yo, porque si yo que soy el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no vine para que me sirvieran, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos, ¿cuánto más no tienen que estar ustedes dispuestos a servirse unos a otros? Eso nos convierte en compañeros de Cristo en el ministerio. Eso nos hace ser partícipes de lo que Jesús vino a hacer. Yo no sé si a ti te dieron algún regalo cuando naciste. Obviamente tú no te recuerdas de eso. Pero muchos bebés cuando nacen, las personas que conocen a sus padres, les llevan algún regalo. El niño ni sabe que se lo van a poner. El niño de repente te mira así, como esos videos que hay ahora, los niños voltean los ojos y miran con mala cara. ¿Este quién será que le llene la boca? No está hablando tan cerca. Y cierra los ojos y no te quiere mirar más. ¡Ay, mira, me volteó la cara! No, el bebé no está consciente de nada de eso. Él solamente sabe si tiene hambre, si le duele la panza, o si tiene frío, si tiene calor. Y cuando se hace pupú o se orina y llora, llora de fastidio. No entiende qué fue lo que pasó, pero llora por fastidio. Y el niño Jesús, una historia un poco distinta, pero a Jesús estos magos le llegaron un presente que implicaba todo lo que sería su ministerio. Estaban profetizando, esos hombres estaban profetizando lo que Jesús sería. Y cuando tú naciste de nuevo en Cristo, tú eres parte de eso. De todo lo que a Jesús le dijeron, tú eres parte de eso. Tú no vas a tener que morir por nadie. Tal vez mueras por el Evangelio. Y perdóname que te lo diga así. Jacobo fue el primero de los discípulos en ser asesinado por causa de Cristo. No fue el primer mártir cristiano, porque el primer mártir fue Esteban. Uno que apenas estaba comenzando a caminar con el Señor y que había sido nombrado diácono por su fe en el Señor y por su entrega y dedicación a servir en el ministerio de Cristo. Y a causa de la forma en que él hablaba y testificaba del Señor y cómo el Señor lo usaba, fue el primer mártir del Evangelio. Pero de los apóstoles de Cristo, Jacobo fue el primero en ser muerto por causa de Cristo. Tal vez tú o yo tengamos esa suerte. Tenemos que entender y considerar eso. El Evangelio, el ministerio de Cristo, no siempre es lo bonito y lo hermoso que muchas personas en redes sociales quieren pintar. Y usted dirá, pastor, no me diga eso, que me da angustia, me causa una cosa aquí en el estómago que me da, y yo no sé qué me da, me provoca no venir más para la iglesia. Le voy a decir una cosa, es problema tuyo, pero es la verdad. Pero es necesario que entendamos qué implica el ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo no es glamour. El ministerio de Cristo no es estar en un púlpito predicando, o cantando, o dirigiendo adoración, dirigiendo alabanza, o tocando un instrumento. Sí, tal vez lo hagas, pero vas a pasar por momentos de dificultad. Y tienes que entender que cuando ese momento llegue, la mano que sostuvo a Jesús es la misma mano que te sostendrá a ti, porque la mano que sostuvo a Jesús es la mano del Padre Celestial. No importa cuánto puedan perseguirte, no importa cuán dura puede ser la circunstancia, Dios ha prometido estar siempre a tu lado. Pero tienes que estar dispuesto a decir, como dijeron Jacobo y Juan, podemos o puedo participar tomar de la copa de Jesús, del vaso de Jesús, y ser bautizado en el bautismo con que Él fue bautizado. Tú no vas a tener que morir en una cruz por el pecado del mundo, pero eventualmente habrán circunstancias. Tal vez te toque pasar por una prueba difícil y dura, y vas a atravesar por el fuego de esa prueba para luego tener un testimonio de cómo, para tener la base para instruir a personas que están pasando o que pasan por una prueba similar, y puedas tener la experiencia de cómo el Señor te libró a ti de ese momento duro. Eso es el ministerio. Yo no sé qué dificultad has pasado tú en los últimos tiempos. Hace poco, en el servicio de Acción de Gracias, vimos personas que testificaron de cosas maravillosas que Dios hizo. El caso de Victoria y nuestra hermana Fanny. Un momento angustioso para nuestra hermana. Pero al salir de esa prueba, no solamente tiene un testimonio y una experiencia, tiene palabras con que ministrar a una madre que tal vez pasa por un momento de esos con su hija o su hijo. Y de la misma forma y de la misma manera, cada uno de nosotros tenemos testimonios, tenemos cosas que Dios ha hecho con nosotros y que de alguna manera u otra nos preparan para el ministerio en el cual somos compañeros con Cristo. Y yo no sé para ti, pero para mí es un privilegio que Jesús me tenga a mí como, me considere a mí como un compañero de Él en su ministerio. A mí, la persona menos adecuada, la persona menos preparada o capacitada, el más tosco para hablar, el más ordinario. Si usted supiera la cantidad de regaños que me dan a mí Lisbeth y Ruth después que termino un domingo de predicar aquí. Ya tienen tiempo porque ya me estoy, yo no sé si usted lo ha notado, me estoy como que midiendo un poquito más. Si Dios a una persona tan tosca como yo, ordinario, mal hablado, Señor, el Señor me dijo, vamos a agarrar este cabeza ñame para que sirva en mi ministerio. A este cabeceñame lo puedo considerar un compañero en un ministerio, en mi ministerio, que es un ministerio de real sacerdocio, pero que va a tener que también llevar del bulto. Eso para mí es un privilegio. ¿Serás compañero de Cristo en su ministerio? ¿Estás dispuesto a beber del vaso de Jesús? ¿Estás dispuesto a ser bautizado con el bautismo con que Jesús fue bautizado? ¿Estarás dispuesto, como Jacobo y Juan, a responder, podemos? Si tú estás dispuesto a responderle al Señor Jesús, no a mí. Mira, es más, ni siquiera a ti mismo. Esta respuesta no es ni siquiera para ti. Es para Jesús. Donde públicamente, así como aceptaste a Cristo hace algunos años atrás y dijiste públicamente, acepto al Señor Jesús como mi Salvador personal, me arrepiento de todos mis pecados. Así como cuando te bautizaste te dijeron, entiendes que a partir de este momento vives para Cristo y no para el mundo. Y tú dijiste, sí, lo entiendo. De la misma forma, tú tienes que estar dispuesto hoy a decirle al Señor, quiero ser tu compañero en tu ministerio. Así que si esa es tu respuesta, si tu respuesta es afirmativa, le pregunta de si serás compañero de Cristo en su ministerio, quiero pedirte por favor que te pongas de pie. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias aún incluso te doy por las personas que están en sus hogares o en cualquier lugar en el que estén escuchando este audio, Señor. si tal vez están trabajando en algo y no pueden detenerse, no pueden tener un momento solemne, Señor, así como nosotros lo tenemos en el templo en esta hora. Pido que en sus corazones, Señor, lo que hoy ministraremos, haya un calado profundo en sus corazones. Gracias, Padre, por tenernos en cuenta, porque podríamos ser como esas miles de personas que tú les das la oportunidad de ser salvos, de arrepentirse en el último instante de su vida, en el último momento ya, y cuando están tal vez agonizando o pocos días antes de morir y no tienen la oportunidad de ser tus compañeros en el ministerio. Gracias, Señor, por el privilegio de considerarnos aptos para acompañarte a servir en el precioso reino de los cielos. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestra inconsistencia o inconstancia, tú cada día que preguntamos o cada día que pedimos algo inadecuado o cada vez que actuamos de manera incorrecta, tú no nos reprendes tal vez severamente, sino que nos dices: no sabes lo que estás pidiendo. Tú nos dices: no entiendes en realidad lo que estás haciendo. Y nos das la oportunidad. Nos explicas de qué forma es inmaduro lo que pedimos o lo que hacemos. Y nos sigues dando la oportunidad para servir en tu ministerio. Señor, ninguno de nosotros podemos saber lo que depara el futuro. Y tal vez eso deja en mayor incertidumbre, Señor, en nuestros corazones. Tal vez a algunos les da esperanza, pero tal vez a otros les da temor, les da miedo, Señor, al escuchar lo que fue la vida de Jacobo y de Juan, o de todos los demás discípulos. Pero al final todos ellos, así como Jacobo y Juan, dijeron: podemos tomar del vaso que tú bebes, Señor. Podemos ser bautizados con el bautismo de fuego con que tú eres bautizado. Pero más allá de la respuesta afirmativa de ellos, el que nos capacita o el que los capacitó a ellos para beber de esa copa, para beber de ese vaso y ser bautizados en el bautismo en que Jesús fue bautizado, fue el poder del Espíritu Santo. No creas, a mí también me da temor lo que Dios pueda permitir que suceda en mi vida o en mi familia. Da susto, da nervio. Tal vez puede causar aún incluso temor. Pero para eso Dios ha dado a su Espíritu, para capacitarte, para darte poder, para darte autoridad, para darte dominio propio, para amplificar, para magnificar tus capacidades, para hacerte apto para el ministerio. Así que esto no depende de ti y de tus fuerzas. Dependemos de Jesús. Así que hoy dile al Señor: tú conoces mi corazón, tú conoces lo testarudo que soy, lo porfiada que suelo ser. Tú conoces la necedad que hay en mí, Señor, pero también sabes que te amo. También sabes que quiero servirte con todo mi corazón. Quiero poner en tu corazón lo siguiente. Nos quedan prácticamente 10 días de este año. quiero sembrar una idea y espero que la tomes y la abraces. La idea es decirle al Señor cada día, en tu momento de oración devocional, cada mañana, decirle al Señor: Señor, dirígeme al ministerio en que tú quieres que te acompañe. Dirígeme al área del ministerio en tu reino en que tú quieres que te acompañe. Quiero ser apto, apta. Quiero rendir fruto para servirte. Quiero ser tu compañero en tu ministerio. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que hoy en sus corazones han abrazado la idea de que pueden tomar del vaso de tu ministerio, que han abrazado la idea de que pueden ser bautizados para servir en tu ministerio, Señor, en cualquier lugar que tú les lleves. Y que entienden, Señor, que el ministerio, la mayor parte del tiempo, no es glamoroso, sino que implica servicio. El ministerio no es glamoroso porque, como dijo Jesús, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que tú y yo, mi amado hermano, hermana, no vinimos al cuerpo de Cristo para ser servidos, sino para servir y para ayudarnos mutuamente, para fortalecernos mutuamente, para levantarnos mutuamente, para acompañarnos mutuamente en este ministerio. No estamos aquí para que nos sirvan. Estamos aquí para dejar nuestra piel sirviendo al Señor a través del servicio a nuestros hermanos en Cristo. Para eso el Señor te ha convertido en más que vencedor. Anda, dile conmigo: soy un vencedor, no un vencido. Soy un creyente, no un fracasado. Soy un triunfador, no un perdedor. Soy un servidor, no un servido. Fracasar yo, imposible, porque todo lo puedo. Porque todo lo puedo. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya.
Jesús, mi fiel amigo. No voy a volver atrás.
Señor, que este estribillo del coro, Señor, pueda ser parte de nuestras convicciones personales para este próximo año que está por comenzar. Que sin importar lo que pueda suceder, Señor, pueda venir a nuestra mente esta parte de esta alabanza que dice: no voy a volver atrás. Así que vamos a decirlo una vez más. Trata de imaginarte por un momento a Jesús sosteniendo ese vaso del cual habló a los discípulos. Un vaso que contiene tal vez una bebida que puede ser dulce y a la vez amarga en ocasiones, porque así es el ministerio. Tiene sus momentos dulces, agradables, de victoria, pero también tiene sus momentos un tanto amargos, a veces ácidos, a veces dolorosos, pero al final siempre Dios trae victoria. Y que al decir no voy a volver atrás, podamos ver a Jesús siendo bautizado en el fuego de la cruz, en el fuego del Getsemaní, en el fuego de las persecuciones. Pero podamos eso, lejos de alejarnos de Él, lejos de distanciarnos de Él, al contrario, nos acerque. No es fácil acercarse a padecer, pero nuestro sufrimiento, nuestro padecimiento no será en vano. Así que dile, si ves a Jesús con este vaso y ves a Jesús en este bautismo y Él te invita a participar de esto y tú dices: puedo participar de esto, Señor, con tu ayuda, le decimos al Señor:
no voy a volver.
Abre tus labios y dile:
no voy a volver atrás. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás.
Padre, cada corazón que puede estar dubitativo en este momento, cada corazón que tal vez tiene miedo, está apesadumbrado, está nervioso, en el nombre de Jesús declaro que tu Espíritu le bautiza con poder de lo alto, que habrá nueva capacidad para participar en tu ministerio, que eres tú quien nos capacitas por el poder de tu fuerza, que eres tú el que nos das poder a pesar de nuestras incapacidades. Eres tú el que haces llenar nuestra copa. Y eres tú el que nos llenas. Dile conmigo: Señor Jesús, no quiero volver atrás. Nunca más quiero volver atrás. Ni siquiera mi mirada. Quiero volverla para ver o considerar el pasado. Pero necesito de tu ayuda. Sé que solo no puedo. Ayúdame a no volver atrás y ser tu compañero en tu ministerio. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Ya para concluir en esta mañana, solamente quiero recordar nuestras actividades. Como usted bien sabe, la actividad para niños, Iglesia de Niños, y la actividad juvenil finalizaron desde el fin de semana pasado. Y esta semana, dado que el día 24 de diciembre cae miércoles, y los miércoles tenemos nuestro servicio de oración, hemos optado por tener nuestro servicio de oración el día martes. Así que nuestro servicio de oración será el próximo martes a la misma hora de siempre, a las 7:30 de la noche. El próximo domingo a las 8:30 de la mañana tendremos este servicio, que no es el último servicio del año, pero vamos a tener nuestro servicio de pactos. Prepare su corazón para pactar con el Señor lo que usted desea alcanzar con el Señor, sirviéndole a Él en este tiempo, en este próximo año. En el nombre de Jesús, oro al Señor para que usted pueda, durante estos días que quedan de este año, hacerse esa pregunta que el Señor puso en mi corazón durante la administración. Que el Señor nos dé el sentir cuál es el lugar en el cual nosotros podemos ser más útiles para Él y para su obra. Servir al Señor en el área de ministerio que Él ha preparado para nosotros, que Él tiene preparada para nosotros, porque ahí es donde vamos a ser realmente útiles y productivos. Podemos estar en cualquier ministerio y podremos sí ayudar y colaborar, pero donde seremos realmente útiles y productivos es en el ministerio que Dios ha preparado para nosotros y para el cual Él nos dio las habilidades y los talentos que tenemos. Oramos entonces para concluir. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta mañana por tus bendiciones. Gracias por traernos a tu casa. Ahora, Señor, que vamos hacia nuestros hogares, te pedimos que tú nos lleves en bendición, guardes en paz, nos des cielos abiertos, abra las ventanas de los cielos a favor nuestro y de nuestras familias para poder sobreabundar en la gracia que es en Cristo Jesús y también poder ser útiles, oh Dios, en el llamado que tú nos has hecho. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada familia, cada vida en este lugar, oh Dios, y aún incluso de aquellos que nos escuchan por el audio, Señor, de manera diferida. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su vida y en su familia, ricas y abundantes bendiciones. Paz de Dios.